Bienvenidos a Raíces y Horizontes. Este es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler,
este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Hola, Rocío. Bueno, muy contento, otra semana más. Seguimos avanzando en estas entrevistas muy interesantes y esta vez tenemos a don Ricardo Montesino, un destacado productor de acá de la zona de Osorno, pero mucho más que eso, involucrado en la asociatividad, en la formación de cooperativas, en la educación también, así que tenemos harto para conversar. Yo creo que se nos va a hacer corto los 55 minutos, pero más adelante lo invitaremos para otro programa si fuera necesario. Don Ricardo, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá.
Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos, disponibles a lo que ustedes puedan necesitar.
Nosotros normalmente partimos con los orígenes, con la historia, el origen familiar o personal de cómo uno se fue involucrando en esta agricultura, en este sur. Hemos tenido invitados que han llegado desde la zona central a trabajar acá. ¿Qué es lo que los motiva? Pero partamos por el origen. La familia Montesino, usted, educado, nacido acá en Osorno, siempre del campo. ¿Cómo nos puede contar?
A ver, mi familia Montesino Irumé, mi papá de Osorno, mi madre también de la zona de Trumao. Uh-huh. De ahí parte la historia en los campos, digamos, del río de Trumao. Mi abuelo era de la casa francesa del puerto de Trumao. Así que de ahí partimos, digamos, en esa zona somos agricultores. Yo me estudié agronomía y el año 86 me vine a trabajar al campo de mi madre y me hice cargo de sus bienes. Nosotros éramos siete hermanos, entonces mi hermano Gastón en ese momento le administraba las cosas a mi mamá y me dijo: Ricardo, yo creo que es hora que yo me corra porque quiero seguir con mis cosas y hazte cargo tú. Así es que así partimos.
Eso era saliendo de la crisis del 82, la agricultura
claro,
estábamos.
Estaba ya en esos tiempos, ya estaban las bandas de precios del trigo, así que pudimos partir, pero partimos en una situación que era bien crítica, o sea, los años 82, 83, la agricultura en Chile estaba muy complicada, así que bueno, de ahí se partió y nos ha ido bastante bien.
¿Y no hubo tentación de ver otros rubros? Pues yo sé que muchos con la remolacha partieron, porque al parecer tenía un tema de negocios más...
También tenía bandas de precio el azúcar, pero no, porque nosotros en la zona de Trumao, la costa, son campos secos.
Seco, claro.
Entonces la alternativa es ganadería, que uh-huh. tiene dificultades también, o siembra.
Claro.
Entonces esa zona principalmente es una zona con un clima bastante benigno, en verano sobre todo, el invierno es más suave, por lo tanto es como que la zona es para siembra.
Y a pesar de que no es la idea de irnos muy a lo técnico, pero ¿cuáles eran los rindes que se tenían en esa época? Porque eso es algo que yo creo que ha cambiado
claro,
mucho.
Sí, bueno, ahí entre 50 y 60. Mira, antes de la llegada de un graminicida, cosechar 40 quintales en trigo de invierno era fiesta.
Yeah.
Ya con la llegada del primer graminicida, que salió como el año 88, 87, 86, por ahí debe haber sido, los rendimientos subieron 10, 15 quintales al día. Y eso nos permitió, absolutamente, eso nos permitió ser competitivos y poder seguir adelante, si no, no teníamos ninguna posibilidad.
Claro. Y en esa época, la plataforma o la superficie que trabajaban, ¿cuántas hectáreas más o menos era lo que se producía?
En ese momento, cuando yo me hice cargo de lo de mi mamá, partí con 250 hectáreas de siembra.
Yeah.
Y hay que pensar que en esa época no teníamos camioneta doble tracción, no teníamos nada, todo se hacía o a caballo o a pie, no había otra cosa. Las camionetas entraban hasta la primera arcilla y ahí quedaban pegadas.
¿Y los tractores tampoco eran muy grandes?
Los tractores eran un Ford 5000, era el grande en esa época. Entonces era otro mundo, eran otros precios, otro costo, no se puede comparar. La verdad es que es incomparable con lo de hoy día.
Y me imagino que sembrar 250 hectáreas debe haber sido mucho tiempo también.
Era en esos suelos que son arcillosos, que si no alcanzas a sembrar antes de la primera lluvia de mayo, ya quedas para mayo, para agosto, septiembre, en que es demasiado tarde para esa zona. Entonces, Sí, eran los mismos esfuerzos que hoy día. Sí, eran en menos superficie, pero al final la lucha contra el tiempo, la lucha en aprovechar el día a día es exactamente igual.
Y bueno, y las cosechas también, pues las trilladoras tienen que haber sido bastante, era todavía
Claro.
con saco en esa época, ¿o no?
No, yo ya el año 86 teníamos trilladoras a granel, pero no existían cabinas, no existía nada. O sea, tú tenías el sol de frente y después lo tenías en la espalda y lleno de polvo, pero no sufríamos. Estábamos haciendo lo que queríamos, estábamos fascinados con ver cómo la innovación, cómo los nuevos conocimientos, cómo la aplicación de cal, cómo la aplicación de azufre empezaban a mejorar los rendimientos. Entonces, había una motivación y una pasión por lo que estábamos haciendo.
Y yo recuerdo, yo era muy niño en esa época, pero recuerdo que hubo unas competencias de rendimiento de trigo, que algunos agricultores fueron inclusive después a México y
Sí.
eso debe haber sido por esa época, los fines de los 80,
Sí,
¿no?
yo
Principios de los
creo que fue
90.
un poco antes o fue en otras zonas. No, no, yo no participé en
Ah,
eso, no.
perfecto.
No, nosotros partimos en esa época, nuestra rotación era trigo y raps, era prácticamente eso, y avena muy de vez en cuando, porque en esa época el mercado de la avena era prácticamente los caballos, era no, la ganadería, pero nada más. Eso hoy día se ha transformado, la agricultura tenía un cambio tremendo.
Y de los años 80, ¿cómo fue la evolución? ¿Cuáles fueron quizás los saltos más importantes que tuvieron en los 90? Me imagino que los 90 han sido una época bastante especial.
Mira, en realidad la siembra en Chile siempre ha sido un negocio súper competitivo. A ver, con necesidad de ser muy eficiente para poder competir con lo importado. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. En los años 90 desaparecieron las bandas de precios y pensamos que se nos hundía el sistema,
Ajá.
pero resulta que hubo innovación tecnológica, hubo algunos cambios de variedades, hubo cambio de maquinaria. Pudimos hacer las cosas mejor o aprendimos a hacer las cosas mejor y fuimos subiendo los rendimientos de 60, 70, 80, 90 hasta los 100, 120 que se cosechan hoy día.
O sea, de
Entonces,
40 se ha logrado subir a 120.
sí, Chile, o sea, los agricultores que están aplicando un buen nivel tecnológico en Chile cosechan más de 100 quintales por hectárea en trigo. Y eso permite que hoy día, que estamos pasando momentos súper complejos, la verdad que hoy día está muy difícil. Tienen posibilidades aquellos rendimientos y aquellos que aplican tecnologías que les permita tener un costo bajo por kilo de trigo producido,
¿Y qué
¿no?
pasa también con la calidad del trigo? Porque ese es otro de los temas que ha estado bastante complicado y en el último tiempo ha llevado también a los molineros de repente a comprar afuera y no adentro del país.
Sí, lo que hay que tener claro es que a ver, Chile importa la mitad del trigo que necesita, así que alguna vez llegó a 400.000 hectáreas de trigo, hoy día se están sembrando alrededor de 150.000. Y la producción es más o menos la misma. Así que siempre se importa la mitad. Y el consumo se ha mantenido más o menos estable. La calidad depende mucho de la variedad, pero principalmente del manejo. Entonces, es una apuesta y ahí es donde el agricultor tiene que tener una pasión y tiene que creer en sí, en sus campos y conocer muy bien su campo. Si yo aquí tengo un potencial de tanto, por lo tanto, tengo que fertilizar con esto y esto para lograr eso. Si es que me quedo corto, voy a tener una calidad de baja proteína que me va a complicar la comercialización.
Ahí está
Entonces,
la clave,
está la clave
la
en
fertilización.
asesorarse bien, está la clave en aplicar la tecnología y ser súper prudente en la inversión, digamos, en la inversión en fertilizante y qué sé yo, analizarla bien y conocer su campo. Yo creo que
Es,
por ahí
esa
va.
prudencia va asociada también a no sobrefertilizar porque aumentan los gastos, los costos,
Exactamente,
digamos.
o sea, todos los fertilizantes tienen una respuesta y en la medida que se va aumentando la dosis va disminuyendo la respuesta. Entonces hay que conocer el campo para buscar el momento oportuno en que tenemos lo que buscamos.
Tú hablas les recuerdo a nuestros auditores que estamos hablando con Ricardo Montesino, tú hablas de una pasión por este campo, por el trigo. ¿Esa ha sido siempre tu pasión, el campo y el trigo?
Sí, efectivamente, bueno, estudié agronomía justamente porque en esa época creía que me gustaba y afortunadamente cuando llegué a trabajar me di cuenta que sí me gustaba. Y la pasión es, o sea, yo creo que todo lo que hacemos, si no nos gusta, vamos a ser ahí, vamos a ser más mediocre, digamos. Pero cuando nos gusta y creemos que tenemos oportunidades, luchamos y buscamos innovación. Nosotros partimos. Un vecino tenía una máquina cero labranza, me la prestó, pude aprender que funcionaba, importamos las máquinas, las trajimos, fuimos creciendo aplicando un sistema de cero labranza, entre comillas, porque quemábamos rastrojo en esa época. Funcionó, nos permitió crecer, nos permitió trabajar en los suelos arcillosos, ya no solamente abril y mayo, sino que abril, mayo, junio, y aprovechamos el año completo. Entonces nos hizo más competitivos. Después en los años 90, a fines de los 90 ya empezamos a incursionar en no quemar rastrojo. El año 2007 contratamos una asesoría en mecanización que nos permitió incorporar los rastrojos y dejar de quemar desde esa época que ya no se queman rastrojos.
¿Y cómo ha mejorado ahí la calidad del suelo con la incorporación del rastrojo y no con la quema?
Lo que hay que tener súper claro, la quema, yo creo que a cualquier agricultor le encantaría dejar de quemar. Uh-huh. Eso claro. Es un tema que, porque yo no creo que exista un agricultor que no ame su suelo, no creo que no haya, que haya un agricultor que le dé lo mismo si es que está afectando negativamente su suelo. Entonces, ahí es donde está el amor y la pasión por lo que hacemos. Yo creo que todos los agricultores sufren cada vez que sucede algo malo en su suelo, en su campo, en los árboles, o sea, siempre nos afecta. Entonces, la incorporación de rastrojo es una muy buena alternativa, pero tiene un costo. Y ese costo, un pequeño agricultor en la mecanización y todo, no lo va a poder hacer. Yo tuve la suerte de trabajar en esa época con un prestador de servicio y él me dijo, oye, traigamos la máquina nomás y probemos y ya. Juntamos un grupo de agricultores que ya, le vamos a dar trabajo a esta máquina para probar. Y así partimos. Y después contratamos esta asesoría, que fue una empresa de Alemania, que nos asesoró en cómo manejar esta situación. Y esta situación nos llevó a que dejamos de quemar rastrojo, incorporamos absolutamente todos, y nos empezamos a dar cuenta que también estaba pasando algo, porque al meter esta materia orgánica en el suelo empezábamos a tener más problemas de maleza, empezábamos a tener, a encontrarnos con inconvenientes o problemas que nosotros mismos estábamos generando, pero no los conocíamos. Entonces, con el asesor en maquinaria, buscamos junto con gente de la novena, que estábamos en el mismo problema, asesores en Europa, de la novena región, que estábamos embarcados en lo mismo. Entonces, se trajo una empresa de Alemania que vino a asesorarnos en la incorporación de rastrojo, en el manejo del residuo, en las fertilizaciones, en todo. Y estuvimos 4 años con ellos, que realmente mejoramos mucho, nos dimos cuenta, mejoramos la rotación, tuvimos nuestro rendimiento y un día decidieron que ya no seguían en Chile porque no existía la genética para aprovechar nuestro potencial que tenían los suelos. O sea, es increíble. Okay.
Habíamos hecho un desarrollo específico para la zona.
Es muy difícil, claro, es muy difícil. Yo le saco el sombrero a Eric von Baer, a Línea, a toda la gente que se dedicaron a eso, pero con 200.000 hectáreas de siembra, no es mucho el mercado para poder hacer grandes inversiones. En Europa, no sé, por Alemania, siembran 5 o 6 millones de hectáreas cada país. Entonces los asesores nos dijeron, mira, nosotros necesitamos mejor genética o genética de mayor productividad para aprovechar el potencial que ustedes tienen. Así es que nos ayudaron ellos y buscamos en Alemania empresas de semilla que pudieran vendernos variedades.
Que fueran más adaptadas a la zona.
O sea, es que ya siembra en Europa es enorme en la siembra. Claro, entonces nos fueron ayudando a seleccionar variedades que se adaptaran acá. Uh-huh. Chile siempre ha sembrado variedades francesas y alemanas, siempre. O sea, el Capel y todas esas cosas que existían antiguas eran francesas. Entonces, no fue tan difícil de buscar variedades que se adaptaran acá. Y eso tuvo un impacto de rendimiento de un 10, un 20% inmediatamente. Entonces nos dimos cuenta y formamos una empresa que hoy día se dedica a traer genética y lo formamos nosotros también. Entonces es re entretenido porque traemos trigo, cebada, arvejas. Estamos hoy día que estamos trabajando las arvejas para la industria salmonera y también para la fábrica concentrado. Avenas estamos incursionando hoy día y también otros cultivos que se llaman cultivos intermedios, que se siembran antes de las papas, por ejemplo, y que tienen una gran gracia, conservación de suelo, o sea, un control biológico de nematodos, mejorar la estructura de los suelos. Entonces, eso también hemos tenido una respuesta en muchos productores de papas, en que ven que su suelo mejora y están dispuestos a hacer esa inversión, porque no es barato, las semillas son caras, pero empiezan a mejorar su suelo, controlan plagas, controlan enfermedades de las papas, por lo tanto ha sido súper bueno.
Yo quiero volver un poquito atrás de algo que por ahí se dijo del tema de conocer su suelo. Estamos hablando todavía en la fertilización. Me imagino, y esto aquí estoy sangrando a bularía, que conocer su suelo requiere hartos años, porque cuando uno muestrea, aunque sea uno mismo y en el mismo lugar, nunca coinciden los resultados. sea, conocer sí. el suelo y cómo responde a la fertilidad, todo, imagino que es un proceso largo. Ahí es más el tiempo que el...
Mira, yo creo ¿no? que... No, la verdad es que en un par de años, porque los análisis, si bien tienen variación, pero hay ciertos rangos en que tú pillas, escucha, en este rango de aluminio tengo problemas.
Claro.
Por lo tanto, la respuesta es rápida. Yo diría que es valiente nomás. Hay que ser valiente y hay que tirarse, hay que creer. O sea, la literatura nos está indicando algo. Y la verdad es que generalmente, yo diría que siempre los libros terminan dando la razón.
¿Sí?
O sea, cuando
¿la
uno dice, la literatura habla de una mala rotación, trae problemas de maleza, trae problemas de enfermedades y qué sé yo. Y eso a veces demora, pero llega.
O sea, a la larga llega. Y es un poco lo que ustedes encontraron cuando estaban haciendo en el mismo lugar constantemente esta incorporación de rastrojo, que era una de las cosas que estaban
Y también con poco cultivo. O sea, nosotros teníamos raps y trigo prácticamente y avena, no había poco. Entonces necesitábamos un cultivo y empezamos a trabajar en las arvejas, en leguminosas. Habas y arvejas, forrajera. La verdad es que con las arvejas no fue bien, con las habas no tan bien, no hemos pillado... Si bien tiene más oportunidades de mercado, a lo mejor... Las habas forrajeras, son unas habas chiquititas, que no es como la haba de la huerta. Claro. Y las arvejas estas, también. Si bien son iguales, pero es distinta, ¿no? Son plantas distintas y no es tan dulce. O sea, son variedades hechas para consumo animal. ¿Ya? Entonces, hay oportunidades y el mejorar las rotaciones, empezamos a hacer cosas que hoy día tienen mucha importancia, la sustentabilidad... el mantener los suelos, bajar las dosis de fertilización, aprovechar todo lo que el medio ambiente nos pueda dar para mejorar nuestras producciones.
Y estos cultivos que se han ido descubriendo o utilizando digamos, descubriendo para la zona, de repente quizás puede ser que no sean tan rentables en esa vuelta, pero ayudan a mantener la rotación de forma sustentable, ¿no? O sea, ¿hay que hacer un sacrificio de vez en cuando?
Absolutamente. O sea, si hoy día miramos los resultados económicos de los sembradores este año, yo creo que son 2024, durísimo, pero durísimo. Y el año 2025, con los precios que tenemos, si bien es un poco mejor que el año pasado, sigue siendo duro. Se produjo un alza para la pandemia de los insumos muy desproporcionado. Los granos subieron y se adecuaron a ese valor de insumo, pero hoy día bajaron los granos y los insumos todavía no bajan. Entonces tenemos un desequilibrio en esa parte, por lo tanto estamos trabajando contra la corriente.
Está muy fino, entonces la gestión que se tiene que hacer para poder tener algún grado de margen.
De margen, exactamente.
Y eso había pasado, ya habíamos comentado algo respecto a la calidad de los granos, lo que había pasado actualmente con...
Sí.
Aquí vimos en la zona que habían... protesta de parte de algunos de los agricultores porque no querían, o sea, porque no les compraban los granos que estábamos produciendo. Y aquí usted ya ha mencionado un par de veces el tema de la asociación. Nos comentó inicialmente con que se pusieron de acuerdo para comprar esta máquina, ponerle horas después para hacer esta otra empresa. Y hay un tema ahí de la asociación y de cómo usted está enfrentando este nuevo mundo de cómo se maneja el tema de los granos.
La verdad es que yo no enfrento nada, la verdad es que yo soy una persona súper orgullosa de su familia. O sea, cuando yo empecé a trabajar con mis hermanos, con Gastón y Alejandro, si bien trabajábamos cada uno de forma independiente, siempre hacíamos cosas, nos compartíamos conocimientos, nos ayudábamos, nos apoyábamos, en fin. Entonces, el trabajar en equipo siempre...
Fue natural.
Natural, y siempre vi que era beneficioso. Y esto mismo nos llevó en algún momento, Oscar Mancilla nos invitó un día, Oscar Mancilla de AgroSorno en esa época, nos invitó a formar un profo con un grupo de agricultores, pensando, soñando en hacer una planta de concentrado. Y bueno, nos entusiasmamos, eso fue el año 2005, 2006, por ahí. Y estuvimos en ese proyecto, vino la alza de los granos, no pudimos con la planta de concentrado, si bien habíamos hecho todo un desarrollo. No pudimos, pero sí partimos con una planta de aceite y la formamos un grupo de agricultores. Y agricultores de la zona, más vecinos que eran de Santiago, que también están en la zona. Y formamos Alisur. O sea, y Alisur empezó a comprar raps en la zona, le puso competencia al sistema, más transparencia, y la verdad es que ese proyecto nos permitió hoy día hacer la planta de concentrado, que es Alisur.
¿Y ese aceite era aceite para consumo?
Salmones.
Salmones, salmones.
O sea, nosotros, el sur de Chile, tenemos que reconocer y cuidar mucho los salmones y las vacas. De eso vivimos. Todo lo demás, en realidad, gira en torno a eso. La ganadería, la engorda, existe, pero es un negocio muy chico en relación a la leche y a los salmones. Entonces, si pensamos, todo el aceite producido de canola, aceite de raps producido en Chile, va a la industria salmonera. Una parte del trigo va a la industria salmonera. Las arvejas que estamos desarrollando para alimentación de salmones también va en función de ese mercado.
Una curiosidad técnica mía. La arveja es una fuente de proteína importante, ¿no es cierto?
Es un grano que tiene un 25% de proteínas más o menos y un 50% de almidón, rangos más o menos. Entonces anda muy bien. En lechería se usa mucho también. Yo tengo clientes que me compran arvejas para su lechería.
Sería como una combinación entre el maíz y la soya, digamos.
Sí, más o menos. Incluso Alisur compra para sus concentrados arvejas, y hay un polinomio que funciona entre maíz, soya, triticales y qué sé yo. Es un muy buen grano, pero efectivamente la rentabilidad de las leguminosas en Chile no es buena y en ninguna parte del mundo.
¿Y se hace solamente, o sea, se hace porque ayuda en el
porque ayuda en la rotación? Ayuda en la rotación, claro. Y siempre, o sea, nosotros vivimos de la esperanza, ¿no es cierto? Vamos a aprender a hacerlo mejor. Entonces, vamos mejorando varias cositas, vamos aprovechando mejor sus ventajas, y también mostrándole a los clientes que la arveja es un, a los clientes, me refiero a los clientes que no compran los granos, los salmones, ellos, al decirle, mira, la rotación de arveja es importante porque aportamos nitrógeno, disminuimos la cantidad de nitrógeno en la rotación. Entonces, eso para ellos también tiene una importancia.
Porque, y en la estructura del suelo también.
También, pero porque es importante para la industria salmonera, porque para ellos llegar al mercado final con su salmón, que tiene una menor huella de carbono, que tiene un menor impacto en el ambiente. Exactamente. Claro. Entonces, hoy día se está trabajando con la industria en buscar cómo por lo menos igualar a lo importado y comprar aquí.
Ahí lo ideal sería buscar contratos a más mediano o largo plazo que permitan desarrollar, o sea, hacerse un poco socios ahí en ese negocio.
Sí, eso es que lo que pasa es que es re difícil, hay que asumir ciertos riesgos, porque los salmones, si bien a igualdad de condiciones, y todos van a preferir comprar en Chile, pero si sucede algo tienen que comprar afuera.
Claro.
Entonces, o para poder competir con los noruegos, o para poder competir, tienen que tener el menor costo posible. Por lo tanto, no podemos transformar nosotros en ineficiente una industria competitiva.
Perfecto.
Entonces, sí nos apoyan, no nos apoyan en lucas, para nada, pero sí nos apoyan. Oye, hagamos el ensayo, probemos concentrado, hacen un desarrollo de 1 o 2 años para probar si ese insumo les sirve. Entonces, también se están jugando. Se las están jugando, y la verdad es que ha sido una buena asociación.
Y en el caso de Alisur, ¿ustedes sí tienen con los que compran eventualmente el grano, los productores, hay una relación? Porque estamos hablando hacia arriba, hacia este consumidor final, que sería el salmón.
Y las vacas.
En Alisur, y las vacas.
Alisur produce solamente concentrado para vacas. Y ternero, o qué sea, pero bovino.
Y en el caso de los productores, ¿a quiénes les compran ustedes o son ustedes mismos que proveen el grano?
No, para que una empresa funcione tiene que estar abierta a cualquier proveedor. Ya. Nosotros le compramos, Alisur compra al que cumple las características. Y al precio de mercado que permita competir con la otra industria concentrada. O sea, nadie puede poner un precio, sino que hay que ver cómo está funcionando el sistema. Entonces, eso.
No
hay exclusividad ni nada por el estilo.
Ni contratos hacia abajo tampoco.
No funciona.
¿No funciona?
Es que no es justo. O sea, la empresa tiene que hacer lo mejor posible. Y resguardar
los intereses de cada uno de las eslabones de la cadena.
Exactamente. Si nos empezamos a subsidiar unos a otros, yo creo que terminamos siempre. Por lo tanto, hay que ser competitivo y tenemos que trabajar para eso. Y cada uno tiene que cumplir su rol haciéndolo lo mejor posible. Y la asociatividad, cumple un rol importantísimo. Nosotros, yo les contaba que partí con mis hermanos, pero independientes, pero juntos, o sea, cotizábamos juntos, vendíamos juntos, hacíamos volúmenes juntos. Pero llegó un momento en que dijimos, oye, igual somos chicos. Hicimos una empresa que se llama Hoy Día Nueva Agrícola, uh-huh. en que nos juntamos, uno de mis hermanos, Gastón ya había fallecido, uno de mis hermanos, los socios de Alisur, que son vecinos de los campos, y yo con mi hermana, y formamos una empresa que se llama Nueva Agrícola. Y sembramos. Entonces ya llegamos a una escala superior. Y después de eso, que lo veíamos hacía rato, me tocó la suerte de participar como director de Asago en la formación de Campos Australes, de la cooperativa Campos Australes, que hoy día está funcionando y me llena de orgullo ver que Asago puso ahí la ficha y nos jugamos. ¿Eh? Pues la verdad es que yo me hice cargo de pillar los accionistas, de juntarlos, y no lo pasé tan bien un tiempo porque me costó vender las acciones, pero lo logramos y tenemos un proyecto, una cooperativa nueva que está funcionando. Así que ahí aprendí también, porque siempre al final el tiempo que uno regala de alguna manera te regala oportunidades que puedes formar. Y formamos una cooperativa de grano. Somos 14 productores que desde la decimocuarta a la décima, y nos está permitiendo enfrentar de muy buena forma a los grandes clientes. O sea, hoy día ya podemos acercarnos a decir, ¿qué quieres que te produzca? ¿En qué volumen?
¿Cómo se llama esa cooperativa?
Cooperativa de grano.
Ah, bien, sí, es que hay que aprovechar la plataforma.
Fácil de recordar.
Cooperativa de grano. Está formada acá. Entonces, es súper, creo que es bueno. Y es bueno que la gente mire que al final con nuestros vecinos siempre tenemos el mismo interés y no estamos compitiendo mucho entre nosotros, si nuestro competidor está en Canadá, está en Argentina, ese es el que nos pone los precios. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer entre varios nos va a traer algún beneficio.
Y esta, cuando volviendo a Nueva Agrícola, cuando se juntaron, hicieron esta empresa, les permitió ser más eficientes.
Absolutamente.
Pero ya, ¿esa mayor eficiencia iba por dónde? ¿Por la capacidad de comprar más barato, vender más caro? ¿Por la capacidad de no tener tanta maquinaria doble, por decirlo así? ¿O por poder ser más eficiente en el personal? ¿Dónde estaban las eficiencias de ser tanto?
Mira, el de la compra de insumos no es.
Porque ya no hay mucho que apretarla hoy en día.
Hay pequeñas, sí. O sea, se logra cierta diferencia, pero no es eso lo marginal. Que te va a hacer negocio, es marginal. La venta sí mejora un poco, porque ya puedes producir algo más especial, algo especializado, algo que el cliente cuenta con un volumen, para él es importante trabajar, saber que tiene materia prima para el año entero, o qué sé yo. Entonces, por ahí va. Pero yo te diría que lo más importante es la especialización. Uno de los socios de Nueva Agrícola, que es Andrés, que es un sobrino, se dedica a la parte de producción y se ha especializado en eso. Entonces, logramos multiplicar la superficie por 4 y mantenemos o subimos los rendimientos. Entonces, eso ha sido una tremenda gestión.
Y ahora él ya no tiene que estarse preocupando, por ejemplo, de la
parte de la comercialización.
De la comercialización.
Ni tiene que ir al banco,
o
ni
sea,
nada.
Con
él está
tema
enfocado en eso.
De especialización de los profesionales que están dentro de esta.
Claro.
De esta
es, nueva. Entonces, hay una persona que tiene su equipo, trabajamos con un grupo de agrónomos, que están en el día a día preocupados de la productividad y de la optimización de los recursos. Después hay otro socio que ve la parte financiera, que ve todo y que ya también el agricultor hoy día se baja al tractor, corre al banco o está siempre con el problema. Entonces esto nos permitió que tenemos nuestro presupuesto, nuestros flujos, tenemos todo como una empresa grande y que nos ayuda a funcionar. Y yo me dedico a la parte de la comercialización, a la compra de insumos y a la venta de todos los productos. Entonces nos especializamos, yo tengo un equipo que se dedica a despachar granos, estamos todo el año en eso y no le estamos quitando tiempo al que está fertilizando para que venga a cargar. Entonces haces un volumen que permite tener especialidad.
¿Y qué es lo que más extraña de trabajar a la antigua, a estar arriba del tractor de repente? Porque no hay, yo no conozco ningún sembrador que no le guste estar arriba del tractor viendo cómo.
Sí, o sea, nosotros, o sea, desde que yo empecé, desde niño, el reemplazo de las trilladoras a mediodía, o sea, sí. Eso era, y fue hasta hace poco así, y en la noche hasta las 2, cuando iba a llover, hasta las 3, 4 de la mañana cosecha.
Hasta donde permita el rocío.
Claro, no, eso cambió. Hoy día, además que las máquinas tienen otro valor o tienen otras capacidades, por lo tanto, se necesitan, y es un llamado a los muchachos del agro, hoy día las maquinarias necesitan conocimiento, por lo tanto, los técnicos que estudien, que trabajan los colegios técnicos profesionales y que nosotros como corporación de los gremios, que es la Corporación de Desarrollo del Sur, que es re importante, los cabros tienen que darse cuenta que hay una tremenda oportunidad en el campo, sí, con las tecnologías actuales. las máquinas son un sueño. O sea, realmente las trilladoras son, no sé, más cómodas que cualquier auto. Los tractores lo mismo. Entonces las remuneraciones del campo han cambiado muchísimo, por lo tanto el sur le está ofreciendo a la juventud una tremenda oportunidad. Pero estudien, chicos.
El tema de la maquinaria y de la tecnología en la maquinaria, una breve interrupción mía, pero yo en algún minuto trabajé para una empresa que vendía maquinaria agrícola. Uh-huh. Y estábamos en la exposición de la SAGO. Entonces había que, al final de la exposición, pasear todas las maquinarias. Entonces me dicen, bueno, jefe, usted en el tractor más grande. Y dije, no sé manejar el tractor más grande, así que me tuve que tomar el más sencillo, porque ese era como el John Deere que teníamos nosotros, el 20-40 que teníamos en el campo. Entonces, Sí. Efectivamente, hoy en día no es llegar y subirse un tractor y partir.
Da susto, o sea, sí. Da susto muchas teclas y muchas cosas. Entonces, el GPS, en fin, hay un montón de monitores de rendimiento, te van indicando todo. Las sembradoras, lo mismo, nosotros usamos unas sembradoras de 12 metros de ancho, que lo tiran tractores de 400 caballos, entonces, claro, es un mundo distinto y el operador es un tipo capo. O sea, no es
llegar y subirse al tractor.
No, es un gallo que estudió, un chico que se preocupó, que se capacitó y hay que capacitarlo. Entonces, las escuelas técnicas profesionales que existen y que la Corporación de Desarrollo del Sur, que es súper importante que los agricultores entendamos que tenemos que hacernos parte y cargo de nuestro ambiente, de los que nos rodean. Y cada colegio de estos nos da una oportunidad para aportar en educación y para poder tener gente que nos ayude a producir.
¿Y nos puedes contar un poco qué es lo que específicamente hace la corporación?
La Corporación de Desarrollo del Sur está formada por los gremios agrícolas de la decimocuarta y la décima. O sea, Zaval y Aprobal de la decimocuarta, Aproleche y Sago y Agroyanquim de la décima. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos trabajando con 14 colegios técnicos profesionales de las dos regiones en que le damos capacitación a los profesores, gira a los alumnos, cursos a los alumnos, trabajamos con Coprinsem que nos apoya con distintas empresas, Juegos del Agro que son unas olimpiadas para los niños que han sido fantásticas, en la Ruta del Conocimiento en la saga FISUR en que las empresas muestran las nuevas tecnologías, es motivación y mostrar a los niños y a los agricultores que el empresario agrícola es una oportunidad para tener un tremendo futuro.
¿Cómo ha ido cambiando esto? ¿Cuánto tiempo lleva efectivamente trabajando la Corporación Desarrollo del Sur?
Partimos el 2014 como con una idea y el 2017 ya se formó. Y en educación estamos trabajando firme del 2020. Los primeros años era estudiar qué podemos aportar, siempre mirando los colegios, pero no sabíamos bien qué camino tomar. Hoy día ya lo tenemos súper claro y la verdad es que la relación con los profesores, con los alumnos, es fantástica. Tenemos un saludo a la Lorena Chaff, que es nuestra gerente, y lo ha hecho estupendo.
A mí me da la sensación que en general los gremios, como que en algún minuto... No sé si perdieron, pero cambiaron el foco, porque los gremios antiguamente, la misma SAGO tenía la radio, hubo, bueno, la SNA tiene los liceos, SNA Educa, y esto como que, me da la sensación a mí, quizás estoy equivocado, que eso como que se perdió y ahora se ha estado retomando mucho el contacto con la sociedad, podríamos decir civil, el de aportar, más allá que aportar a los socios del gremio en situaciones pertinentes a la agricultura.
Sí, yo creo que en algún momento, y todo obedece a no es que los agricultores se hayan transformado en malas personas, nada. Siempre yo creo que los agricultores han sido siempre generosos. Lo que pasa es que vivimos económicamente, tiempos económicamente muy difíciles. Por lo tanto, estábamos todos enfocados en la producción, en cómo salir adelante, cómo avanzar, cómo conseguir créditos, cómo, en fin, en eso, y dejamos de mirar en nuestro entorno. Pero hoy día, en que ya las cosas se han consolidado y también hemos aprendido que no podemos dejar de contactarnos con el medio que nos rodea, porque tenemos un impacto. O sea, cualquier actividad que nosotros hagamos tenemos un impacto, ya sea una máquina moviéndose en la carretera, molesta, obvio, sí, claro. Pero no tenemos otra alternativa. Entonces, hoy día el agro, los gremios hemos entendido que es bueno mostrar a la comunidad que somos una oportunidad, que estamos produciendo su alimento, que estamos trabajando lo mejor posible para que el alimento sea lo más barato. O sea, cada vez que nos esforzamos en mejorar nuestra producción, bajamos el precio de las comidas. Es como, ¿no es cierto? Nosotros mismos nos bajamos el precio porque producimos más. Entonces, trabajamos para ustedes, para
los sustentabilidad también está trabajando.
Absolutamente.
Gremio, yo lo he visto muy firme trabajando en sustentabilidad.
Súper firme en sustentabilidad, sostenibilidad, en todo medio ambiente. Hay una preocupación permanente de los gremios y de todos los agricultores. Como siempre, como digo, el agricultor llora cuando produce un daño en sus campos. Sí, eso, y no es broma, o sea, cuando perdemos cualquier cosa, lloramos.
Sí, pues bueno, estamos en el programa Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Estamos conociendo la historia de Ricardo Montesino y ahí quiero llevarlo a un tema, ya que esto también es como personal y queremos conocer las historias. Se dice, cuando le pasa algo en nuestro campo, llora. El año pasado usted enfrentó un incendio bastante complejo.
Drama.
Fue bastante complicado porque fue en febrero, estaba toda la siembra de trigo ahí, la ciudad de San Pablo estaba ahí bastante complicada, se viene una nueva cosecha. ¿Qué pudieron sacar en limpio? ¿Qué pasó en el incendio? ¿Cómo se recupera de cierta manera ese terreno? Es algo bastante
claro,
complejo.
No, el terreno no tiene daño en un año, no. Se perdió mucho, eso no hay ninguna duda que se perdió mucho. Fue horrible, la verdad.
Perdieron, digamos, granos sin cosechar.
Sí, sí, mucho granos sin cosechar, mucho bosque también. Así es que no, fue...
Hasta un carro de bomberos.
Sí, un drama, es un drama por todos lados y algo que estamos expuestos y la verdad es que, en fin, cómo pasó, no, nunca, ojalá que se aclare algún día bien cómo fue. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo? Nosotros siempre tenemos, lamentablemente, no sé cómo es la palabra, pero cuando se está trabajando en un campo, cualquier emergencia se soluciona, pero cuando no se está, es el gran problema.
Ah, perfecto.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hoy día vimos que de repente puede pasar algo lejos de donde estamos, entonces ahí lo que se está haciendo hoy día es comprar equipos, tener mejor comunicación con los vecinos y organizarse para poder trabajar y poder ayudarnos al fondo. Porque la ayuda, los bomberos se portaron un 7 y todo, pero cuando esto agarró a vuelo y hay temporal de viento...
Y fue rápidamente...
No, es que fue horrible, fue una cuestión...
No, sí, fue muy terrible. Yo estaba por ahí cerca, estaba en San Pablo ese día también y se veía cómo crecía y realmente fue...
No, es una cosa...
De hecho, mi cuñado fue a hacer cortafuegos y todos salieron todos a apoyar, pero la idea ahora, y es lamentablemente esta es una situación que nos vamos a tener que adaptar a estas nuevas condiciones donde los incendios se hacen cada vez más...
Esperemos que no.
Es parte de la vida.
Esperemos que no, sí. Pero yo creo que hay que estar todo el mundo muy atento, los turistas, todos podemos tener un impacto,
sí,
pues. Esas visitas que o de repente hay turistas, gente que se mete a los potreros porque lo encuentra bonito y los catalíticos producen incendios, o sea, los convertidores catalíticos, todas las medidas ambientales en nuestros autos hacen que generen más calor y más riesgo de incendio, por lo tanto no hay que meterse a los potreros, ¿no?
Sí, hay que tener mucho cuidado, sí. Y qué bueno que hayan podido conversar con los vecinos y tener estas alertas,
¿no? Sí, afortunadamente tenemos los sembradores estamos muy comunicados siempre porque tenemos muchas cosas en común, pero estamos en riesgo, es un riesgo permanente, ojalá que este verano no tengamos sus días de calor y menos cosas raras.
Y hablando algo de la contingencia, justo venimos, tuvimos lluvia ayer y hoy, me imagino que para los granos en esta época, aparte que hubo temporal de viento, se ha perdido un poco en los granos, hay que fumigar por los...
No.
¿Se vienen días
no,
más?
No, no, ya esta agüita yo creo que es como vino bien para que se mojen las praderas y qué sé yo, si como digo, nosotros vivimos de las vacas también, entonces si las vacas están funcionando bien, le vendemos grano. Entonces, no tiene mayor impacto las cosechas, yo creo que con arvejas se parten este fin de semana o la próxima semana más tardar, después se sigue generalmente con la cebada, las avenas, por ahí va, y los trigos después, y el raps entre medio.
Y del punto de vista climático, ¿cómo pinta para que sea un año de buena producción?
Yo diría que sí, yo diría que tuvimos una buena primavera, yo diría que debemos tener una buena producción.
O sea, ahora que no llueve en el verano mucho para que no se nazca el trigo, ¿no?
No. No, pero
los pájaros a la
vez. Las cosechas en el fondo son una carrera contra el tiempo y hay que hacerlo en menor tiempo posible, aprovechando cada segundo y en eso la gente, los agricultores lo entienden y realmente los operadores y todos hacen mayor esfuerzo. Así que eso no, esperemos que sea normal. Voy a decir, la normalidad es cuando es normal todo funciona.
Claro. Y una otra consulta, ¿qué están haciendo, cómo están haciendo el manejo? Porque claro, reincorporan rastrojo, pero hay un porcentaje de la paja que queda en la hilera, ¿eso lo están enfardando, lo están reincorporando, lo están haciendo...?
No, que una de las cosas que en el fondo las nuevas trilladoras o las que se tuvo que traer para incorporar rastrojo, primero es, no dejan, pueden dejar cola, ahí te explico, pero no dejan cola y pasan toda la paja por unos picadores, unos cuchillos, y la desmenuzan lo más chico posible para que se descomponga más rápido en el suelo. ¿Ya? Ese es uno de los temas. Entonces, para no se deja cola y picada la paja se puede incorporar, si no, no la podríamos incorporar. Y cuando hay un cliente lechero que pide paja, que de hecho lo hacemos, entonces la trilladora la regula y dejan cola. Y
esa misma trilladora
deja cola y eso se enfarda en esto. Nosotros hacemos estos fardos, contratamos los servicios de gente de la zona que hace fardos de 400, 500 kilos.
Que se ocupan para camas, para incorporar fibra a la dieta.
Sí, ahí, entonces, por eso, o sea, la ganadería con la siembra se puede mezclar todo en un beneficio mutuo.
¿Y qué pasa con las futuras generaciones? Te escuché que un sobrino estaba trabajando también dentro del equipo. ¿Hay más familia, hijos?
Yo me voy a colgar del tema de la pasión, porque las pasiones normalmente, el que tiene pasión futbolera, los hijos la heredan, y hablaste harto de la pasión por esto. Iba a preguntar lo mismo, en el fondo.
Sí, bueno, la verdad... Los hijos de mis hermanos son agricultores de alma, así que sí. Mi hijo, uno muy de alma, y partimos en un proyecto de fruta. En las siembras no están, si bien desde los 14 años cuando me decían, pero papá, mis amigos van de vacaciones y yo estoy embolsando trigo. Sí, es lo que sí, no hay ninguna, es lo que haces. Entonces, desde chico trabajan y manejan trilladora, manejan de todo, pero la no agrícola es una empresa, entonces ya no es que sirva el hijo que llega al verano, digo, no. Mis hijos tomaron su camino, uno está en un proyecto frutal, que estamos iniciando en eso, el otro trabaja, es ingeniero civil acá, y el otro está estudiando todavía.
Y me imagino que al ser una empresa propiamente tal, no por mirar en menos a las empresas agrícolas, pero ser una empresa más grande, con más estructura, también es más fácil planear la sucesión o, digamos, el traspaso generacional, porque es inevitable.
Es que la asociatividad tiene la gran gracia que produce la estabilidad del negocio. Ya, si no hay alguien familiar, existe un profesional.
Claro, se contrata.
Claro, nosotros trabajan varios agrónomos con nosotros y el que ve las finanzas puede ser, no tiene por qué ser parte de la familia. Claro. O sea, es un cargo que necesita un profesional. Y si lo va a tomar uno de la familia, tiene que ser profesional también.
Tiene que tener las capacidades.
O sea, no,
entra a competir.
No, claro, exactamente. Entra a competir con lo que hay en el mercado.
¿Crees que es para allá donde debiera avanzar el futuro de la agricultura en Chile?
Sí, no tengo la menor duda que la verdad es que los campos no se pueden seguir dividiendo. Antiguamente un agricultor con una cantidad de X de hectáreas educaba a sus hijos, hoy día no. Por lo tanto, tiene que ver la forma
de escalar
o de asociarse y, no sé, hay un montón de modelos. La verdad es que existen un montón de modelos que permite asociarse y darle la oportunidad con un trabajo. Hay una cosa que es súper importante. Los chicos, la juventud hoy día, hablemos de 30 años para abajo, o menos de 35, ya no tienen esa capacidad de sacrificio que tuvimos nosotros. Es otro mundo. Nosotros trabajábamos hasta las 3, 4 de la mañana, no existía el verano, no existía, la señora reclamaba nomás, pero apoyaba. Hoy día las cosas son distintas. Por lo tanto, la calidad del trabajo tiene que mejorar y la asociatividad permite eso.
En el sentido de la especialización.
De la especialización y de que alguien reemplaza. O sea,
bueno, es que ese es un tremendo punto, porque a mí me pasa que yo tengo que sacar a mi marido con abogado del campo, porque como él está a cargo, dejarlo significa que efectivamente no queda nadie supervisando todo lo que pasa.
Entonces, hoy día es eso. Sí. Y eso, la asociatividad permite eso. Es que cuando uno de los socios va a salir de vacaciones, no hay ningún problema, las cosas siguen funcionando. Vacaciones, como agricultor, nunca. Po.
No.
Claro.
Pero cuando trabajas en una empresa, sí existe esa posibilidad. Entonces, la asociatividad mejora la calidad de vida de las personas que trabajan ahí. Y eso es algo que motiva a la juventud.
Sí, porque sin lugar a dudas están buscando mucho más esa no solamente trabajar todo el tiempo, sino tener estas otras cosas también. ¿Cómo salir de vacaciones con la familia?
Pero claro, o sea, antiguamente era impensado. O sea, pucha, te agradece a las señoras que apañaban y claro, es que fue súper duro. Hoy día lo vemos duro, pero en esa época era lo normal.
Era lo que había que hacer, ¿no?
Era lo que había que hacer. Entonces hoy día los chicos tienen toda la razón en que quieren una estructura que permita tener también una vida personal familiar. Sí. Es que todos quieren viajar por Medio Oriente. Sí, hoy día nosotros, es que cuando uno era chico esas cosas no existen, o sea, ni una posibilidad. Sí,
bueno, las tecnologías han permitido eso también.
Sí.
Y la asociatividad sería entonces una de las cosas que humanamente podemos hacer para ir mejorando.
Mejora la calidad de vida.
En ambas cosas, la tecnología y en la calidad de vida. Eduardo, se nos acaba el tiempo. Nos quedan solo 10 minutitos del programa, así que cuidado con tu pregunta, que yo sé que guardas algunas.
Una al final que no, pero ya la hice, ya era el tema de la pasión por la agricultura. Pero hablamos de la parte de la Corporación de Desarrollo del Sur, hablamos de
los gremios,
yo creo que todavía no hemos profundizado mucho.
Yo creo que los agricultores no nos damos cuenta, o sea, yo hoy día soy director ya hartos años de la SAGU, pero antes de meterme al gremio no me había dado cuenta de la importancia que puede tener.
Y el trabajo que significa.
El trabajo que significa y el aporte que se puede hacer. Yo creo que la verdad es que no puede haber un agricultor que no pertenezca a un gremio.
¿Y cuál es el principal aporte de la SAGU?
El principal aporte de la SAGU, estamos permanentemente defendiendo las cosas que se nos vienen de fuera y que puedan afectar a los agricultores. Uno nunca sabe, muchas veces se describe como estamos atajando goles, porque permanentemente cualquier modificación de ley que puedan hacer nos impacta, ya sean regulaciones, sean importaciones, sean que se favorece una actividad económica en perjuicio de otra. Eso estamos haciendo permanentemente, además de mostrar la tecnología y demostrar las innovaciones en el Sago Fisur y qué sé yo. Pero los gremios, en el fondo, lo que hacen es defender la sustentabilidad o que sobreviva el negocio. Estamos permanentemente defendiendo ante impuestos internos, ante todas las cosas que el Estado, el gremio es la organización que enfrenta al Estado y defiende a sus asociados. Esa es la función del gremio.
Sí, yo destacaría también en el caso específicamente de la SAGU, lo que hace la Radio SAGU. La Radio SAGU tiene una importancia para mí de darle el espacio al mundo agrícola, así como esperamos hacerlo con este programa, de darle un espacio al mundo agrícola para comunicarse con el buzón, para transmitir educación con los programas que tienen, digamos, en la mañana, el campo al día, y de transmitir, darle la opción a un agricultor de llamar a la radio y poderse comunicar en vivo, en directo y plantear un problema. Yo creo que es súper importante, aparte que es una radio que se escucha, hoy en día con el internet ha cambiado un poco la importancia de tenerle una señal potente, pero es una radio que se escucha y que lleva muchos años.
Fíjate que con la corporación tenemos un programa, y espero que este 2025 vuelva, que se llama Escuela y Familia, ya que dan la Radio SAGU, y está por todos son ninas que lo producen, no sé cómo que lo transmiten. Mm. Y en la pandemia tuvieron un rol súper importante en la educación en las escuelas técnico-profesionales, porque los profesores, todos nos comunicábamos y ellas enfocaban su programa en apoyo psicológico, en apoyo de ánimo, de todo, a las familias que estaban en la pandemia tan aisladas. Fue realmente espectacular y se agradece la Colo y la Jimena Monrá. No sé, son las personas que han hecho ese programa durante varios años.
Las podemos invitar un día.
Sería súper bueno. Realmente el aporte que han hecho a estos niños, cosas que les han ayudado a solucionar esas familias que muchas veces están tan aisladas y no tienen a quién recurrir. Mm. Así que es súper importante. Yo la invitación que le hago a toda la gente relacionada con el agro, que participen en los gremios y que apoyen y que reconozcan la importancia de nuestra actividad económica, si aquí nosotros no vivimos de los campos prácticamente.
Y yo como agricultor, ¿cómo me hago socio de la SAGU?
Te mando en un ratito más las fichas, no hay problema.
¿Pero necesita sponsor?
Siempre hay dos socios que tienen que patrocinar al nuevo socio. Sí, siempre es así.
Pero sin lugar a duda, el hecho de reconocer una cosa que aquí en Osorno, a pesar de que está el toro y las vacas, el toro en la plaza y las vacas en el edificio, se pierde un poco. Yo siento que Osorno ha perdido esa conexión que tiene, que efectivamente su economía proviene del campo finalmente. O sea, cuánto se mueve la economía local, no es solamente del servicio y el retail que está aquí en Osorno. O sea, si cuando uno pregunta en qué trabaja usted, aquí en Osorno principalmente es en servicios. Pero todo esto se mueve porque existe un financiamiento de parte del mundo agrícola.
Así es. O sea, La economía aquí es, o sea, el precio de la leche cuando está en crisis, la agricultura, la ciudad está en crisis.
Y ojo que eso no solo le presta servicio a la comuna o a la provincia, porque hay gente de Futrono, de Puerto Montt, inclusive conozco yo que vienen, de Los Muermos, vienen especialmente a Osorno.
Sí.
Y no solo para la saga, por la exposición de las aguas, sino que vienen a comprar repuestos, a ver maquinaria. Sí.
Osorno es un centro económico y está creciendo mucho. La verdad es que Osorno es una ciudad que está creciendo. Mm. Así es que, bien por Osorno, y fuerza a la agricultura y a los agricultores, ¿no? Que estos momentos difíciles para los sembradores ya van a pasar. Sí. Tienen que pasar.
Tienen que pasar.
De todas maneras.
Eduardo Winkler, se nos acaba el tiempo, así que tu pregunta final o tus reflexiones del día de hoy.
No, simplemente agradecer con todas las corporaciones, cooperativas, siembras y todo, que se den el tiempo de poder compartir un poco la visión y la experiencia y la historia de los agricultores, que es en el fondo lo que nosotros queremos presentar acá, la realidad de que nos motiva también a hacer lo que hacemos. Y así que muchas gracias, Ricardo, por haber venido. Esperamos, este programa le tenemos harta fe, así que esperamos en unos años más invitarte nuevamente para que nos cuentes cómo va.
Encantado.
Este año sí que sí, ¿verdad?
Sí. No, sí. Oye, sí, tenemos las condiciones y las ganas, así que las cosas tienen que salir bien.
Perfecto, muchas gracias, Ricardo Montesino, por haber venido a conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos ustedes les recuerdo que escucharon Raíces y Horizontes, que es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos tenerlos en un nuevo episodio entonces de Raíces y Horizontes. Nos vemos.
Nos vemos.
Chao, chao.